Buenos días a todos. Gracias a Dios que podemos estar juntos en libertad esta mañana aquí en la Red Aurora. Y estamos bien contentos de poder hacerlo. Queremos saludar también a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Saben que esto sale también como un programa el día martes para todos ustedes y también en los podcasts. Y a los que están también ahí en YouTube, desde otros países o otras partes del país, bienvenidos también. Este es el tiempo en que ustedes pueden disfrutar y ser bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios. Y tenemos también ya gente en los overflows, en los cuartos extendidos, mirando por las pantallas. No han llegado aquí, ¿okay? Porque tenemos un límite. Estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando con el templo abajo. Y Dios mediante pronto podamos estar todos juntos ahí, ¿okay? Y la semana pasada estábamos calculando la capacidad y estábamos diciendo... Hasta la semana pasada estábamos diciendo, bueno, tal vez en un solo servicio los podemos poner a todos. La semana pasada nos dimos cuenta que probablemente no va a ser un solo servicio. Eso es un santo problema, ¿verdad? Gloria a Dios. Mucha gente está queriendo escuchar la palabra de Dios. Y eso va a ser interesante, ahí no vamos a estar usando overflows. Well, we'll see. Vamos a ver. Si se necesita, pues hay pantallas por todo el edificio y vamos a poder hacer eso también. Los jóvenes acaban de venir de un retiro, los adolescentes también. Estuvieron aquí a una hora, hora y media de viaje en Monument y han visto este testimonio, gloria a Dios. Así que papás, mamás, el próximo año, ni les pregunten a sus hijos si quieren ir, mándelos, ¿ok? Porque es una gran bendición poder estar un día y medio, dos días allí y el Señor va a bendecir sus vidas. Yo personalmente he sido muy bendecido a través de mi vida con retiros, con campamentos que he estado desde pequeño. Hasta ya grande, ¿ok? Siempre hemos estado así con retiros en nuestra iglesia. Eso ha sido maravilloso. Hay más tiempo, ¿verdad? Hay más tiempo para estudiar la Biblia. Hay más tiempo para orar, para adorar al Señor. Hay más tiempo con los consejeros, para preguntas, para oración. Así que eso es algo que no se debe desaprovechar. Los varones tenemos un retiro a fin de septiembre. Así que pronto va a salir ya la promoción para que ustedes se registren. Las damas tienen un retiro en octubre. Así que estas cosas son maravillosas, son cosas que nos van haciendo crecer. Bueno, si usted nos visita, bienvenido, bienvenida. Usted sabe que no hemos tenido aquí, no tenemos un grupo de alabanza y un coro. ¿Sabe por qué? Porque usted es el grupo de alabanza. Todos nosotros somos el grupo de alabanza. Todos nosotros, alabando a Dios, necesitamos nada más concentrarnos en lo que le estamos diciendo al Señor y lo estamos haciendo cada vez más. Mejor, los varones, tenemos una reunión este viernes, varones, los invitamos, no aflojen los motores. Este viernes es una vez al mes que nos reunimos los varones aquí en este lugar de todas las congregaciones. Así que cuando este video sale también a alguna de las otras congregaciones, recuerden que ustedes también son parte de Iglesia La Red. Una cosa más antes de ir a la palabra de Dios, ustedes han visto este libro escrito con mucho amor. Este libro no tiene para mí ninguna regalía o royalty. Todas las ganancias del libro van a la obra del Señor, ¿ok? Así que a trabajar con eso, ¿ok? Ya van a poder conseguirlo en cualquier librería, en cualquier parte del país, y también online, y en audio, y electrónico, y va saliendo en todas las versiones. Y cuando salga todo y lo consumamos todo, saldrá la versión en inglés, ¿ok? Así que paso a paso. Pero si usted tiene inclusive personas que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, y hay un capítulo que explica, yo creo, bastante claramente para ellos qué significa ser cristiano. Entonces, eso es una buena cosa. Sé que algunos de ustedes han llevado inclusive varias copias para regalar a otros. Es una buena idea hacerlo, ¿ok? Así que no estamos haciendo negocio con esto. Quiero que quede claro, simplemente estamos... tratando de ser de bendición a otros, aún los que no están aquí y en otros países. Ya he sabido que fue para otros lugares también y que sea de bendición para ellos, ¿ok? Pero todo esto viene a la obra del Señor. Si usted nos visita y no tiene una Biblia en su poder, en sus manos, quizá la tenga en un celular, pero es bueno también tener el libro, ¿verdad? Entonces, si no lo tiene y lo quiere tener, nada más alce su mano y vamos a regalarle a usted una Biblia de tapas duras muy buena encuadernación. Ustedes en el Overflow también, allí los sugieres tienen Biblias para regalarle. Y esto es algo de las muchas cosas que hacemos cuando entregamos a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Nada más haga una señal y los sugieres ya están preparados para regalarle a usted una Biblia. Gracias, aquí hay varias personas aquí. Y ya está marcada en Proverbios capítulo 15. Así que esto es bueno que podamos hacerlo juntos y leer la palabra de Dios como desde el comienzo, ¿ok? Por aquí también alguien había levantado su mano hacia mi derecha. Muy bien. Gracias por la paciencia de todos ustedes mientras estamos todavía en construcción. Ustedes saben, lleva tiempo, permisos y tantas cosas en la ciudad. Así que, muy bien, vamos a orar sin más y entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Yo mismo he venido para escuchar la palabra de Dios. ¿Y usted? ¿Ven? Aunque lo he preparado y el Señor me lo ha dado, yo también quiero escucharlo. Así que para eso estamos, ¿ok? Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos la libertad de reunirnos para adorarte y también ahora la libertad de poder escuchar tu palabra. Aquí, Señor, y en radio, y en YouTube, en los podcasts, en los cuartos extendidos, Overflow, Señor, rogamos que tú abras nuestro corazón. Nos ayudes a estar bien atentos a todo lo que vas a decirnos y tú manifiestes tu gloria en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 10, este es versículo básico, pero vamos a ver otros textos. Proverbios 15, 10 dice, la reconvención, es una palabra como para decir la disciplina, es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención o disciplina es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Existen diversas maneras de dejar el camino, de dejar la verdad del Señor. Y solemos pensar que las personas que son cristianas y dejan el camino, en la Biblia se los llama un hijo pródigo, ¿verdad? Alguien que se va de la casa de su hogar, malgasta su vida, finalmente cae al pozo, cae, toca fondo, como decimos, reacciona y vuelve a su hogar. Eso es lo que usualmente conocemos como el hijo pródigo, una persona que es cristiana y, sin embargo, por un tiempo se aparta, el Señor lo permite, se golpea y luego golpeado, todo dolorido lamentablemente, pero vuelve al hogar. Es cierto, esta puede ser una de estas personas a quien Proverbios se refiere. Sin embargo, hay otras personas que también, quizá usted escuchándonos en radio, viéndonos a ustedes aquí, pueden ser personas que no abandonan literalmente al Señor, pero en sus mentes sí. La Biblia nos habla de una arrogancia que usualmente ocurre cuando uno deja al Señor. Cuando uno deja al Señor, una de las reacciones que ocurren muy rápidamente o lentamente, pero ocurren, es arrogancia. La arrogancia del pecador cuando deja el camino del Señor. Aquí dice, la reconvención o disciplina es molesta al que deja el camino. O sea, estuvo en el camino, pero lo deja. Pero es el camino. Simplemente se aparta del camino. No está hablando de los inconversos, los incrédulos, los que nunca estuvieron en el camino. Lo no está hablando del que estuvo en el camino. Si no, no pudo haber dejado el camino. Entonces, esto habla a los creyentes. Esto le habla a usted, esto me habla a mí. Para los incrédulos hay otro mensaje aquí, pero para nosotros es este mensaje. Y repito, uno puede llegar a abandonar al Señor aún estando en la iglesia, aún estando en un servicio, pero en su mente ya tiene planes de dejar al Señor o está abandonando lentamente al Señor. Este mensaje es para cualquiera de nosotros porque la Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. El que abandona el camino no quiere que lo disciplinen, dice este texto. Abandonar el camino significa dejar la vida de justicia, dejar al Señor. Y este es en realidad todo el tema del libro de Proverbios. La necesidad de ser sabios para no dejar el camino del Señor. Ahora, notó lo que dice este texto. La persona que abandona la verdad, que abandona el camino del Señor, no quiere que lo disciplinen. Tiene esa tendencia, dice el texto, es molesta al camino de esa persona, o es molesta a la persona cuando deja el camino, le molesta esa disciplina. Abandonar el camino significa, como digo, algo repetido en la Biblia, y por algo estará repetido, ¿verdad? Porque pues cualquiera de nosotros puede tener esa tendencia, a veces hay problemas, que en el matrimonio, o en la familia, o en las finanzas, o en la salud, o en el trabajo, o en la política, en lo que sea, Satanás puede usar para hacernos ir aflojando e ir desviándonos. del camino. Hemos estudiado ya por más de 2 meses este libro de Proverbios. Y recuerdan, hay textos que dicen, hay camino que al hombre le parece recto, derecho, su fin es camino de muerte. Entonces uno tiene que estar súper atento, todo el tiempo, todo el tiempo. El que abandona el camino no desea que nadie lo confronte. No estoy diciendo que lo acuse, lo juzgue, estamos diciendo que nadie lo confronte. ¿Por qué? Porque, bueno, en su necedad, al haberle abierto las puertas al enemigo, esta arrogancia es uno de los síntomas, es una de las cosas que uno puede notar cuando alguien se está apartando del Señor o ya se ha apartado. Hay una lucha interna en la persona que deja el camino. Si usted llegase a dejar el camino o lo está planeando, estoy seguro que hay una lucha interna fuerte dentro de usted. ¿Y qué pasa? La persona que deja el camino trata de anestesiar ese dolor. Trata de apaciguar ese dolor. Lo hace de diversas maneras porque no quiere escuchar el consejo. Sabe internamente, sabe espiritualmente que lo que está haciendo está mal. Entonces, cuando alguien se lo hace ver, se molesta. Dice la Biblia. Fíjese que no es la opinión del pastor, de la iglesia. La Biblia dice que esta es la reacción. Dios conoce el corazón de los seres humanos y especialmente de sus hijos como para decirnos algo así. El que abandona el camino termina, dice la palabra, transformándose en un escarnecedor. Esta es una palabra en español muy antigua que en realidad significa burlador. Y no se necesita ser burlador simplemente diciendo malas palabras o burlándose o riéndose. Esa es una forma de burla. Pero burlador es la persona que se va apartando, se va en realidad burlando de Dios, aunque no tenga la intención primaria de hacerlo. Es lo que en realidad está haciendo, como el hijo o la hija que desobedece a sus padres. Se está burlando de sus padres. Aun si es muy nice en su trato, se está burlando de sus padres. Y esto es lo que pasa aquí también en relación a la vida de seguir al Señor. La persona que es un escarnecedor o un burlador se siente ofendido. En su arrogancia se siente ofendida o ofendido. Y lo que hace es tratar de transferir su culpa a otros. No siempre asume la responsabilidad de por qué cayó en pecado, o de por qué se está apartando, o de por qué no le interesa el Evangelio. Entonces, ¿qué hace? Comienza a transferir esa culpa en otros. ¿Cómo lo hace? Bueno, a veces son acusaciones hacia otros y son acusaciones ridículas. Además, hacen ver a esa persona como si fuese una víctima. Se siente como una víctima. El problema no soy yo, el problema son los demás. Se siente ofendido, transfiere la culpa a otros. La persona que es un burlador o que se está apartando en su mente o ya se ha apartado del Señor, arriba, encima del pecado que ha cometido, edifica otros pecados más, entre ellos el ser blasfemo contra Dios, contra aquellos que en realidad pueden ayudarlo. Pero por favor, quiero hacer esta aclaración. Blasfema no es simplemente una persona que dice blasfemias o malas palabras. Eso es blasfemia. Pero blasfemia es el apartarse del Señor. Blasfemia es el apartarse de la iglesia. Blasfemia es me quieren ayudar y no quiero. Es una burla a Dios. Es una manera de decirle no te necesito, Dios. Yo soy más grande que tú. Yo me voy a arreglar solo. Eso es una terrible blasfemia, es como dar una bofetada a Dios en la cara. ¿Qué dice la Biblia? Venganza. Venganza. Esa persona, si no se arrepiente, va a ser destruida. ¿Qué pasaría aquí en la tierra si hiciésemos eso con nuestros padres siendo niños? ¿Qué pasaría si hacemos eso delante de un juez? Hoy en día la gente está tan loca, no hay otro término realmente, que en realidad no le importa. Yo he visto alguno que otro video donde la gente hasta le discute al juez. Y le ponen las esposas y va preso a la cárcel y le sigue insultando. Ojalá no salga de la cárcel hasta que aprenda. Porque si eso hace con una autoridad, no quiero imaginarme lo que puede hacer con otros que no son autoridades. O sea, son personas destructivas para la sociedad. Por eso necesitan estar encerrados. Porque se destruyen ellos y destruyen a otros. Los criminales no empezaron de la noche a la mañana siendo criminales. Comienzan paso a paso y este es uno de esos pasos. Otras cosas que tienen como expresiones favoritas los que se apartan del Señor son cosas como me han defraudado. ¿Han escuchado eso alguna vez? la iglesia me defraudó, el pastor me defraudó, Dios me defraudó, los ángeles me defraudaron. Siempre busca un chivo expiatorio, como dicen por ahí. Alguien en quien cargar su culpa. Esa es una de las expresiones, me han defraudado. Otras expresiones son, nadie me puede ayudar, yo soy así. Se está engañando. Pero son expresiones favoritas de la persona burladora, la persona que se va apartando o ya se ha apartado del Señor. Y entonces la Biblia dice, la disciplina es molesta al que deja el camino. Es como poner un espejo enfrente y mirar el cáncer que tiene en toda su cara. Pero es necesario que ocurra si es que va a haber un verdadero arrepentimiento y una verdadera restauración y sanidad. ¿Saben? Existe un movimiento en los últimos 20, 30 años. Existe un movimiento que se ha llamado, bueno, en inglés, pero les digo en español, lo han llamado deconstrucción. Deconstrucción. Entonces es como algo que estaba construido, tratar de desarmarlo. No lo pueden destruir, pero tratan de desarmarlo. ¿Qué? Deconstruction, decimos en inglés, pero deconstrucción. Ese movimiento, están cayendo un número importante de personas alrededor del mundo y son cristianos que de pronto así deciden no creer los fundamentos de la fe. Comienzan a discutir la posibilidad de que hay absolutos en la fe. Todo es relativo para ellos. Han caído en, ya sea por la escuela, la universidad, la sociedad, su propio deseo de pecar. Han caído en la teología naturalista, donde dice todo es relativo. La naturaleza es realmente nuestro Dios. Yo soy mi propio Dios, el humanismo, la nueva era. Y ahí todas las religiones orientales han entrado. El budismo, el hinduismo y todo lo demás ha entrado fácilmente a un corazón así. Entonces comienzan a deconstruir. De pronto dicen, yo no niego a Dios, o yo, bueno, agradezco porque cuando era niño estaba en la iglesia, pero ya no creo más así. Y comienzan a deconstruir. Eso es una blasfemia en la cara de Dios. Eso es una terrible blasfemia. Y tenemos que orar por personas así para que se arrepientan a tiempo. Se trata de un engaño espiritual y esta es una de las varias maneras, como dije al principio, de dejar el camino, como dice la Biblia. Y al advertir a sus seguidores sobre este pecado de hermano, hermana, se está apartando usted del camino, se está apartando usted de la verdad, se está apartando de la vida, las reacciones se molestan. Claro que hay algunos que se arrepienten, pero muchos se molestan, dice Proverbios 15. Se molestan, no quieren ser corregidos, ni quieren entender que la corrección es para el bien de ellos. Miren, hermanos, la iglesia no es un negocio. Si usted no viene, la iglesia no va a quebrar. Si usted se aparta del Señor, amigo, amiga que está viendo en YouTube en otros países, otras ciudades, si usted va a una iglesia local, si usted deja su iglesia local, la iglesia no va a quebrar porque usted no ofrenda, no diezma o porque usted no está allí. Usted no es tan importante, sorry. El único importante aquí es Dios. Y Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Así que ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Que usted no venga a la iglesia no va a quebrar. Sorry. Si lo está haciendo pensando, si yo falto todo se viene abajo. No se va a venir todo abajo. El que se viene abajo es usted. Porque la Biblia claramente dice, estamos aquí para ayudarle. Pero la gente que entra en pecado quiere seguir en pecado. Entonces la Biblia dice en Proverbios 15:10, como acabamos de decir, esto es como un espejo, no lo quiero ver. La reconvención, la disciplina es molesta, dice la Biblia, aquel que deja el camino. Aquel que deja el camino. Otras maneras de dejar el camino, como dije al comienzo del mensaje, son el hijo pródigo. Padre, dame todos los bienes que me pertenecen, aún estando el padre vivo, se imagina qué insulto. Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y se fue y dice la Biblia que gastó allí su dinero con prostitutas, con vicios, con amigotes y cuánta cosa. Y todo eso se acaba. La leche a la vaca se le acaba un día, ¿verdad? Entonces todo eso se le acabó. Y ahí nadie estuvo para ayudarlo. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado esa historia del hijo pródigo en tiempos modernos desde que estoy en el ministerio, desde que soy cristiano? La cantidad de veces, si uno dice, está en la Biblia hace 2000 años, cabezones que no lo podemos entender. Creemos que siempre todo vamos a tener y que los amigos van a estar apoyándonos. No va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque el mismo Dios no permite que ocurra. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama y le quiere volver a casa. Y hay gente que la única manera de volver al Señor es dándose un buen golpe. Así que papás y mamás, no sobreprotejan a sus hijos. Pastor, no sobreproteja a sus miembros de la iglesia, que son miembros de Dios. Hay gente que tiene que caer y darse un buen golpe. Y usted dice, pero van a volver heridos, van a volver sin un ojo, sin una pierna, pero van a volver al reino de Dios. El Señor dijo eso, es preferible que... ¿Se acuerdan cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti? Por supuesto que no está diciendo literalmente, agarra un cuchillo y quites el ojo, porque estaríamos todos ciegos, les digo. Todos hemos caído con nuestros ojos y caemos seguido. No, lo que está diciendo es, no importa si eso es el precio de venir al Señor. El Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque más de eso no pueden hacer. Tema al que puede matar el alma en el infierno. Y no quiere decir la aniquilación del alma, es una expresión del Señor Jesús para decir no hay ya solución. Entonces, apartarse del Señor es una de las maneras en que yo entiendo este proverbio se está refiriendo. El que se aparte del camino no quiere ser molestado, no quiere que nadie lo corrija. La gente que le ama no quiere ellos escuchar de la gente que le ama. Piensa que son legalistas, piensa que son demasiado disciplinarios, piensan que son demasiado estrictos. Como cuando yo era pequeño, ¿verdad? Mis padres me castigaban por ahí. La primera cosa que un niño piensa que es, no me aman. Y después uno descubre, sí, claro que me aman. O de otra manera, no estaríamos aquí. Hay otras maneras, rechazar la disciplina y la restauración de pecar. Esta es otra manera en la que califican estos individuos de Proverbios 15, de 15:10. La gente peca, todos pecamos, pero nos arrepentimos. Primera Juan 1:9 dice que todos los días en realidad tenemos que arrepentirnos, porque todos los días de alguna manera, con nuestra mente o nuestros actos o nuestra boca, pecamos. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero tenemos que venir y confesarle al Señor, Señor, yo sé que he pecado y no puedo dejarlo así. Pero si uno no lo hace, entonces va cada vez apartándose más del Señor. Y entonces cuando viene la idea de vamos a corregir esto, vamos a disciplinar, vamos a reconvenir, la persona dice yo no quiero esto. Este es el que se aleja del camino, no quiere restauración. Otros son los que continúan en su estilo de vida de pecado. Sea que estén en la iglesia o fuera de la iglesia y de pronto escuchan mensajes, pasan por una oreja, salen por la otra, nada queda allí, siguen haciendo lo mismo. Usted está en realidad siendo un burlador, usted está apartado de Dios, aun cuando esté aquí muy bien vestido y traiga sus diezmos y ofrendas y alabe al Señor, Dios conoce nuestros corazones. Si nosotros no estamos realmente aferrándonos al Señor y seguimos en un estilo de vida de pecado, estamos siendo esta gente de Proverbios 15:10. Seguir en frialdad espiritual. Seguir en ese letargo espiritual. Como decía este joven del retiro, el avivamiento es un despertar. ¿Escucharon lo que él dijo? Por dos meses, yo, últimos dos meses, yo estaba en cualquier cosa. No me burlé del Señor, ¿verdad? O sea, está siguiendo al Señor, es cristiano, pero está frío. Eso ya entra en esta categoría de gente burladora. Excepto que este joven, gloria a Dios, recibió del Señor a través de lo que hicieron en ese retiro, la palabra de Dios, ven, y dijo, no, yo no me voy a apartar del camino. Pero muchos otros dicen, who cares, y se van. Entonces, gloria a Dios por el que no se va. Usar más nuestra boca con gritos, insultos, chismes, en casa, fuera de casa. Eso es una manera también de estar en realidad dejando el camino. Recuerde, todas las cosas comienzan con un paso. Todas las cosas comienzan con un paso. Cuando usted y yo aprendimos a caminar, gateábamos, empezamos a caminar, trastabillábamos, pero empezamos de paso, un paso, y el otro paso, y el otro paso. Así es la persona que se va apartando del camino. Rara vez salta el puente y se va a otro lado. Generalmente es paso a paso. Aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 29, hacia el final del libro de Proverbios 29, en el versículo 1, vuelve a repetir el proverbio de otra manera. Mire lo que dice. El hombre que reprendido endurece la cerviz, la cerviz es esta parte, ¿verdad?, donde uno endurece el cuello, así como arrogante. El hombre que reprendido, o la mujer, endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. 29.1. Y no habrá para él medicina. ¿Por qué? Endureció su cerviz. ¿Qué quiere decir? Vez tras vez se le advirtió. Como hoy usted está escuchando la palabra de Dios, aquí y por cualquier lado, vez tras vez escucha un mensaje como este. Es un mensaje de amor de parte de Dios. Recuerde, la iglesia no va a quebrar si usted no está. Si usted no viene, su asiento será ocupado por otro. Eso suena frío y duro, pero es la verdad. Le vamos a extrañar, vamos a hablar por usted, pero en realidad, ¿no cree usted que está dañando así a la iglesia de esa manera? Sí lo está haciendo y ya vamos a ver cómo, pero no de esa manera. Nadie es indispensable. Yo tampoco. El problema es que, como vemos aquí en Proverbios 29.1, después de varias reconvenciones, después de varias reprensiones, después el Señor con esa misericordia y paciencia, pero llega un punto donde Dios dice, ¡stop! Y ahí no hay más solución. Yo no lo inventé. Proverbios 29.1. El hombre o mujer que reprendido endurece su cerviz, después de varias reprensiones, ¿no?, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es como cuando uno agarra el hacha y corta un árbol. Ya está. En cuanto lo corta, murió. Existe un final en el mal camino de una persona que se aparta del camino. Dios odia la arrogancia del hombre y el huir de Dios sin arrepentirse conduce al burlador o burladora a un camino de no retorno. Hace décadas atrás yo estaba en Corea del Sur, en Seúl, Corea del Sur. Y en un momento fuimos a ver la frontera con Corea del Norte. Y es algo tétrico, ¿sabe que es algo tétrico, verdad? Algo que da como temor. En medio de las montañas, en un valle, llegamos al límite entre Corea del Sur y Corea del Norte. Mirando hacia arriba y hacia el costado, ahí en los montes, yo podía ver a los soldados de Corea del Norte con sus armas. Abajo, también del otro lado. Era una cuestión de pocos metros o pocos pies. Y un cartel que decía, en inglés y en coreano y quién sabe en qué otros idiomas, este es el puente para no retornar nunca más. En otras palabras, si yo llegaba a pasar ese puente, aún para decir, soy curioso, quiero saludarlos, no me dejaban volver nunca más. Yo creo que mi corazón empezó a latir fuerte, porque por supuesto no se me va a ocurrir cruzar, ni a mí ni a mis amigos, pero nunca había visto eso. Nunca tuve esa impresión que, miren, se los cuento y me da escalofrío, porque recuerdo vívidamente esos soldados allí desde arriba y los otros ahí y el cartel que le advertía, si usted cruza esta línea, acá se queda. Wow. Estaba pensando en eso al hacer este mensaje, en un momento me cruzaba como un flash por la mente. ¡Wow! Existe un final para el que se burla del Señor. Existe un final y es un camino de no retorno. Llega un momento donde Dios dice hasta acá. Mientras tanto nos está dando vida, como el hijo pródigo, mientras tanto nos disciplina, nos deja golpearnos. Pero llega un momento que si usted sigue y sigue insistiendo, no quiero, no quiero, no quiero, es como que me parece escuchar una voz de Dios del cielo que Dios dice, hágase tu voluntad, no la mía. ¿No querías hacer mi voluntad? Ok, hágase la tuya, pero no hay camino de retorno. Entonces, mientras hay vida, mientras hay respuesta a la palabra de Dios, a la advertencia amorosa de Dios como en este día, usted tiene tiempo de volver al camino. El burlador no ama al que le reprende. Cualquier intento de restaurarlo no quiere saber nada del burlador. El burlador realmente no ama a Dios porque rechaza a aquellos que quieren ayudar a Dios, que quieren ayudarle de parte de Dios. ¿Saben? La arrogancia del pecador es su escondite. Es una manera de esconderse, detrás de acusar a los demás, detrás de esa arrogancia, ¿verdad? De no querer ser ayudado. Ese es un escondite. Lo que el burlador o burladora ignora es que ese escondite se transforma en una gran pantalla. Acá tenemos pantallas gigantes en el salón, ¿verdad? Y donde usted está mirando en los overflows, también hay pantallas bastante grandes. Bueno, piensen eso. El escondite, entre comillas, la arrogancia, que es ese escondite de una persona que se aparta del Señor, de pronto se transforma en una pantalla gigante como esta. Y todos claramente podemos ver su tontería, su necedad. La persona cree que es cool, smart, y lo que no sabe es que está como en una gran pantalla donde todos podemos ver su necedad. Y yo pienso que eso es necesario, aunque sea triste. ¿Por qué es necesario, pastor? Porque nos ayuda a orar por esa persona. Al ver qué necio que es, qué necia que es. Y orar para que el Señor le haga tocar fondo. Para que venga al camino del Señor. Para que vuelva al camino del Señor. Pero dice también aquí en Proverbios 15, 12, el escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. Los sabios no son los que están en las grandes universidades, sino como en todo proverbio se nos dice, es la persona que ama al Señor, tiene entendimiento del Señor, va conociendo al Señor y Dios mira a esa persona y da sabiduría, para sentido común, para caminar. Bueno, la persona que se burla del Señor no quiere estar junto con los sabios, dice la Biblia, con las personas que aman al Señor. Esta expresión significa que no quiere buscar el consejo de la gente de Dios. El que rechaza el consejo huye de Dios, huye de la gente de Dios, en vez de, al revés, correr hacia Dios por ayuda. Y correr a la iglesia, como vimos el domingo pasado, la iglesia es ese amigo fiel. ¿Recuerdan? En todo tiempo ama el amigo y decíamos, la iglesia es ese amigo fiel que Dios usa. Si el burlador decide buscar ayuda a veces, en vez de correr al Señor y a la gente de Dios, que somos imperfectos, pero somos la gente de Dios, el burlador suele intentar encontrar ayuda en respuestas que él o ella quieren escuchar. ¿Nunca le pasó eso? Que usted le da un consejo a alguien y la persona dice, yeah, yeah, thank you, pero sigue buscando y sigue buscando. ¿Qué está buscando? Está buscando lo que ella quiere escuchar, lo que él quiere escuchar, no la verdad. Entonces se escapa de Dios, se escapa de la iglesia, porque son la gente de Dios, y trata de ir a escuchar lo que él o ella quieren escuchar. ¿Y cómo lo hace? Busca en personas y en lugares, escuche esto, que Dios no ha puesto cerca de él o cerca de ella. La gente que Dios ha puesto cerca de mí, cerca de usted, cerca de nosotros, es la gente que más nos puede ayudar. Es la gente a quien Dios más va a usar para ayudarnos. En cambio, la persona que deja el camino tiende a buscar ayuda impersonal. ¿Qué es ayuda impersonal? Bueno, es fácil. Personas virtuales. Internet. Antes no estaba el Internet. Yo me acuerdo, personas buscaban en ciertos libros, periódicos, revistas. Están buscando lo que ellos quieren escuchar en personas virtuales, en medios que en realidad no conocen la historia de uno. No pueden amarnos porque no conocen nuestra historia. No conocen a la persona que pasó, porque esos individuos no pueden expresar su amor restaurador a aquel que abandona el camino. ¿Por qué? Porque no hay un contacto personal con ellos. Y les digo a ustedes que ven en YouTube, si ustedes están viendo este mensaje en YouTube, bendito sea el Señor, en algunos lugares no hay iglesia. En algunos países nos han comentado, es el único mensaje que podemos escuchar. Pero para ustedes que tienen una iglesia local, yo no puedo reemplazar a su pastor. Yo no soy su pastor. Yo no le conozco, usted no me conoce. La palabra de Dios atraviesa a través de mis labios, pero usted necesita un pastor. Y usted necesita una iglesia local que le ame, que conozca su historia, que le pueda ayudar. La palabra de Dios va a ayudarle, pero Dios nos pone en una iglesia. No existe tal cosa en la Biblia como un cristiano que no vaya a su iglesia. No existe tal cosa como cristianos solitarios. La Biblia dice en Hebreos 10, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que gracias por ver este programa en YouTube, escuchar este programa en la radio, pero yo no soy su pastor. Siga escuchando, siga viendo, pero yo no soy su pastor. Yo le amo a la distancia, pero no sé quién es usted. No conozco su historia. Yo conozco la historia de los que están aquí. Entonces, los que estamos aquí, este es el lugar que Dios quiere usar para ayudarnos. La gente que no quiere escuchar el consejo busca lo virtual, busca la respuesta que ellos quieren escuchar, busca la neutralidad, supuestamente la neutralidad. Buscan ayudantes impersonales. Eso no existe. La neutralidad es algo mecánica, no tiene contexto, no tiene realmente amor. Es fácil decir, amo a alguien, pero no lo conozco. El asunto es, lo conozco, me sigue quitando canas, o sacando canas, como dicen por ahí, pero lo amo. Es un hermano, es una hermana a quien Dios nos ha puesto juntos para estar en esta guerra, juntos para salir adelante. Dios le ha puesto en una iglesia local. Entonces, crezca donde Dios le ha plantado. Aunque ese crecimiento a veces requiera podar una rama, podar otra hoja, todos pasamos por ese proceso. En Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Claro que está hablando de una nación también, pero es aplicable para un individuo. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué significa en el idioma hebreo en que fue escrito esto? La expresión son frustrados. Significa se rompen, salen mal. Entonces, cuando una persona se va alejando del camino del Señor en su mente o literalmente se aleja, no quiere escuchar el consejo y hace su propia vida, sus propios planes. Y Dios le anticipa a usted, amigo, amigo oyente, televidente, ustedes aquí o en los cuartos extendidos, los planes que usted está haciendo, Dios los va a frustrar. Entonces no me diga, pastor, dígame que Dios me bendiga. Yo no le voy a decir que Dios le bendiga, le voy a decir que Dios le ayude. Yo no voy a pedir a Dios la bendición sobre sus malíficos planes. Cuando veo que está apartado del Señor, lo que vamos a decir es, estamos orando por usted y estamos a su disposición para ayudarle con la palabra de Dios. Entonces, los planes se hacen ineficaces, dice este texto, Proverbios 15, 22. Cuando no hay la ayuda correcta de alguien que le ama, de la palabra de Dios, esos planes que usted está haciendo se van a ser ineficaces. Ah, usted dice, bueno, pero yo conozco personas que no vienen a la iglesia, que se apartaron, que no conocen al Señor, les está yendo muy bien, hasta son famosos, es cierto. No piense que eso va a ocurrir toda la vida. Llega un momento, y a veces yo veo que Dios espera que llegue al pico, sabe lo que es el pico, ¿verdad? A lo máximo que sueña en dinero, en fama, en amigos, y ahí se produce la caída y es más estrepitosa. Es como un avión que vuela bien alto y cuando está a 35 o 40 mil pies, comienza un problema. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Entonces, para que no haya un problema de arriba, se prepara desde abajo. Pero mucha gente no se da cuenta de eso. Dios permite que usted tome vuelo. Le sigue arrepintiendo. Le sigue hablando para que se arrepienta. Y de pronto, en lo mejor, ¡boom!, se viene abajo. Pero mire, Dios le está advirtiendo. Hoy Dios le está advirtiendo. Hoy Dios nos está advirtiendo a todos. El burlador hace planes que continúan dañándolo, finalmente destruyéndolo. A menos que reaccione. Para eso es este mensaje. Y busque ayuda en el lugar adecuado para recibir restauración. Y como hemos aprendido, esa es su iglesia local. El burlador tiene la oportunidad de volver, gracias a Dios. Usted, si está planeando o ya está burlador, usted sabe, el que deja el camino, todavía Dios le está dando la oportunidad de volver. Este es un mensaje de amor para mí, para usted. Si estamos planeando dejar, este es un mensaje directamente del Señor para usted, para mí. el burlador tiene la oportunidad de volver al camino, a la verdad. Proverbios 15, 31 y 32. Este capítulo así salpicado habla de lo mismo varias veces. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Las amonestaciones de la vida, la corrección, la crítica constructiva, bíblica, la reprensión trae, conserva la vida de una persona. Morará en el hebreo significa un albergue, esto significa está en casa, vive con. Como dice el libro de los Hebreos, no deje de congregarse, la idea es estamos juntos, luchando juntos, gozándonos juntos, llorando juntos, batallando y guerreando juntos. ¿Se imagina un soldado va a la guerra y se queda sola o solo? Por más que tenga su armamento, no puede. Por eso es un ejército, no una sola persona. Las amonestaciones de la vida morará esa persona entre las personas que le pueden ayudar. El que se aparta del camino todavía tiene la oportunidad de ser contado entre los sabios si regresa al consejo y acepta que el Señor lo restaure. Este proverbio nos afirma que una persona humilde es una persona enseñable. Lo peor que puede hacer usted si se ha apartado o si está pensando apartarse, lo peor que puede hacer es no ser humilde y ser arrogante. Sea humilde, acepte la corrección, acepte la ayuda. El resultado es maravilloso. El crecimiento es maravilloso de una persona humilde que acepta la restauración. El burlador que se arrepiente porque entiende la gravedad de su pecado, comienza a ver mejor la gloria de Dios. ¿Sabía usted eso? Aunque hayamos caído a lo profundo, cuando venimos al Señor de verdad, volvemos al camino, aceptamos la restauración del Señor, de pronto comenzamos a conocer mejor a Dios y vemos realmente la gloria de Dios, no con nuestros ojos visibles. Quiero decir, uno entiende, ve, se abren los ojos a la gloria de Dios. Un autor, se llama Mark Erbach, dijo, cuanto más veamos a Dios como glorioso y santo, más veremos el pecado como algo por lo que llorar. El arrepentimiento se trata menos de sentirse mal por el comportamiento y más de sentir asombro y deleite hacia Dios. Cuanto más destellos tenemos de la gloria de Dios, cuanto más pequeños destellos tenemos de la gloria de Dios, más nos lamentamos por despreciar esa gloria. Así que, ¿cuál es el antídoto para el pecado? Agarrarse y conocer más del Señor. Agarrarse del Señor, conocerlo más. Cuanto más conocemos al Señor, más queremos escapar del pecado. Es bien natural en el espíritu. El versículo 32 que leímos dice, el que se aparta menosprecia su alma. Es la idea en el idioma original, es se desprecia a sí mismo, no se ama a sí mismo, no se quiere, se rechaza como si uno tuviera muy poco valor. El que ignora la disciplina no está interesado en mejorarse a sí mismo porque no está realmente arrepentido. ¿Cómo sabemos cuando un cristiano o una cristiana anda mal y dice, pero yo quiero ser ayudado? ¿Son las lágrimas? ¿Son el remordimiento? No, es el verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo es el verdadero arrepentimiento? Help me, please. Ayúdeme, por favor. Y acepta la disciplina, acepta la disciplina en la restauración, acepta la ayuda. Mas si dice, sí, me arrepiento, pero no quiere la ayuda, eso es la muestra de que no hay arrepentimiento. Vuelvo a repetir lo que dije el domingo. Pedro, Judas. Pedro niega 3 veces a Jesús, pero se arrepiente. Jesús lo restaura y es el apóstol Pedro restaurado, autor de la primera y segunda carta que lleva su nombre. Hombre que oró y Dios hizo milagros a través de él. Hombre que oró y que predicó en Pentecostés y miles de personas se entregaron al Señor. Uno de los principales fundadores de la iglesia. Judas, remordimiento, va, retorna, devuelve las monedas de plata, dice, estuve mal, pequé. La gente le dice, a nosotros no nos importa, ese es tu problema. Y en vez de correr a Jesús, huye de Jesús y se ahorca y se mata. Justicia propia. Quiso ser su propio Dios. Dios pudo haberle ofrecido misericordia, tal vez, y sin embargo no ocurrió. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Usted es el que huye de Dios cuando peca o es el que huye hacia Dios pidiéndole perdón y acepta la restauración? Pero el que ignora la disciplina no tiene interés en mejorarse a sí mismo, no está realmente arrepentido. Esto es una tragedia porque también es una tragedia para aquellos que lo amamos y queremos ayudarle. Las actitudes de una persona que no acepta consejo que pudiera restaurarle, levantarle, sanarle, también destruye las relaciones personales de esa persona. Pero, concluyendo, la palabra dice más el que escucha, y este puede ser usted esta mañana o este día, a la hora que usted esté escuchando o viendo. El que escucha y obedece, el que acepta humildemente la restauración de Dios, luego de haberse arrepentido, presta atención, lleva a cabo lo que se le dice que debe hacer desde la Biblia, es la persona, dice aquí, que tiene entendimiento. Y Dios lo llama en Mateo 5:5, Jesús dijo, eso es el manso, es la persona humilde. Y que dice que esta persona va a recibir la tierra por heredad, aquí y en la eternidad. ¿Y qué significa eso aquí? Porque en la eternidad solamente Jesús puede hacer eso cuando venimos arrepentidos y venimos a aceptarle y nos arrepentimos y aceptamos su sacrificio en la cruz. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre aquí con el creyente arrepentido? Es manso y sin lugar a dudas recibe paz. Yo conozco contados números de personas, muchos quiero decir, que han caído, pero bien feo, bien bajo, en toda clase de pecados que usted se puede imaginar. Algunos se han arrepentido y en vez de salir corriendo de Dios, han venido corriendo a Dios, avergonzados, pero arrepentidos. El Señor con su sangre Jesús los ha perdonado, los ha restaurado a través de su palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Usando la iglesia. Y hoy son líderes, hoy son personas que con su testimonio ganan gente, son personas que sirven de diversas maneras al Señor, su vida, su mente, su espíritu ha sido restaurado. Pero también conozco otros que no hicieron eso y hoy en día es muy penoso lo que ha ocurrido con ellos. Y algunos han muerto y han muerto mal y uno no sabe realmente dónde estarán en este momento. Pero dice el que es manso recibe la tierra por heredad, aquí en la eternidad. El manso es sin lugar a dudas la nueva criatura, la persona que ha caído, pero porque es nacido de nuevo ha venido otra vez al Señor. Así que hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchándonos, vuelva al camino. Comience esta acción de volver hoy en su mente. Comience la acción de volver, planéelo ya desde su mente, desde su corazón. Aunque no se haya apartado aún literalmente, si usted decide a partir de hoy, yo no voy a apartarme, yo voy a mantenerme firme, no se va a apartar. Si usted toma livianamente este mensaje de la palabra de Dios, dé un paso otra vez más lejos del camino. No, el Señor dice, aún si está alejado del camino, sepa que Él le está llamando para que vuelva al camino, para que regrese al camino. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, es decir, malo apartado también aquí, sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Señor, el cual tendrá de él misericordia y Dios será amplio, el Dios nuestro dice, será amplio en perdonar. Y usted dice, Dios no puede perdonarme lo que yo hice. El siguiente texto, ¿sabe lo que dice? Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Dios está diciendo, yo no pienso como ustedes. Ustedes se ofenden, ustedes se vengan y rompen toda relación. Dios dice, yo no pienso así. Si usted vuelve a mí, yo tengo misericordia de ti, hijo, hija, y te restauro. ¿Qué Dios tenemos, verdad? Así que ustedes aquí, o en YouTube, o en radio, vuelva al camino hoy. Comience desde su corazón. Padre, en esta hora rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra no solo haya penetrado en nuestros corazones, sino que comience a dar fruto. Señor, intercedemos en oración como iglesia por aquellos aquí o alrededor del mundo que se han alejado del camino, que ponen toda clase de excusas para no ser restaurados, que piensan que pueden estar a solas sirviéndote a ti. Perdónalos, oh Señor, haz lo que tengas que hacer, quebrántalos para su propio bien, tráelos al camino que eres tú, Señor. Oramos por aquellos que aún nunca han recibido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, como el Dios que puede salvarles y perdonar sus pecados, porque Jesús, tú has muerto en la cruz del Calvario y con tu sangre, como ese sustituto que el mundo necesitaba y no lo sabía, tú has muerto por nosotros. Rogamos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, que traigas a aquellos que aún no te conocen y traigas el camino, al camino, a aquellos que se han apartado de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver unos anuncios brevemente en el video. Les pido que presten atención a esos anuncios. Los jueves tenemos aquí reunión de oración a las 6 o desde las 6 de la tarde. Y a las 7 tenemos nuestro servicio, que es como este, pero en la mitad de la semana. ¿Okay? Que el Señor les bendiga.